Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Arrancó con gran éxito la tercera temporada de Orquesta Sinfónica Juvenil del Grullo. Finaliza el recuento de actas en la Junta Distrital 18 de el INE. Protección Civil en Cihuatlán emite recomendaciones por temporada de lluvias. El CU Costa Sur realizó este fin de semana el primer encuentro de egresados 2018. Concluye ciclo escolar en la región Sierra de Amula. En Villa Purificación se preparan para atender contingencias por fenómenos meteorológicos. Estudiante del CUSEI diseña prótesis mamaria personalizada. Movimiento Ciudadano no alcanza mayoría en el Congreso del Estado. Ataques a bares en norte de México dejan al menos 12 muertos. Las lluvias en Japón dejan casi 60 muertos.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes 7 de julio del año 2018. Es un placer saludarle a través de este micrófono de Radio Universidad de Guadalajara. En el 102.3 FM estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur. Y nos da mucho gusto tener la oportunidad de estar con usted a través de este espacio en el que le tenemos información que trasciende para nuestra región en el ámbito estatal, en el contexto nacional e internacional. Estamos iniciando esta semana, 7 de julio, transcurridos 190 días, por transcurrir 175. Estamos en la semana número 28 del año 2018. Le invitamos para que permanezca en comunicación con nosotros, nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. Puede establecer comunicación con nosotros, nos dará gusto escuchar sus comentarios, sus opiniones para enriquecer este espacio de Señal Informativa. A nombre de todo este gran equipo humano, conformado por nuestro equipo de periodistas, Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Mayra Madrigal en la producción de este espacio, Rafa Luna, reportero, y en el área de ingenierías agradezco a mis compañeros ingenieros, Arturo Mejía y Benito Villaseñor. En este lunes, en el que han transcurrido ya 190 días, por transcurrir 175, estamos en la semana 28 del año 2018. Le reitero la invitación para la comunicación ida y vuelta al 382-5031, 382-6532. Vamos a comenzar con toda la información a detalle.
Señal local.
Arrancó con gran éxito la tercera temporada de Orquesta Sinfónica, esta con la participación de la Sinfónica Juvenil del Grullo. En el marco del 17 aniversario de esta emisora universitaria, en coordinación con la Agenda CU Costa Más Cultura de este centro universitario, se realizó este viernes el primero de tres conciertos que la Sinfónica Grullense brindará por tercer año consecutivo en los festejos de esta emisora universitaria. Es mi compañera Gladiola Madera que nos tiene los pormenores.
Como parte de los festejos por el 17 aniversario de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro, se realizó este viernes el primer concierto de la tercera temporada de orquesta con la Sinfónica Juvenil del Grullo, evento que se realiza en coordinación con la Agenda Cucosta Más Cultura, del Centro Universitario de la Costa Sur. La subdirectora regional de esta emisora, Elia Macías Vargas, señaló que continuar con las temporadas es cumplir con la misión que tiene la frecuencia universitaria de llevar el arte y la cultura a la sociedad.
Y el objetivo, brevemente les comparto, de este evento, pues es celebrar nuestro aniversario con música, la expresión del alma, y qué mejor que sea a través de esta agenda cultural de nuestro centro, con la Sinfónica Juvenil, como hemos venido realizando ya desde hace 2 años, ya llegamos a la tercera, esto ha sido un proyecto maravilloso. La radio ha logrado a través de estos espacios promover, fomentar y destacar la cultura, y arraigar, pues, a través de nuestra programación, una identidad con nuestros gustos, costumbres y con nuestras tradiciones. Por eso creemos que a lo largo de estos años la emisora universitaria ha cumplido su propósito y su objetivo. La labor de difundir, de divulgar y de vincular de la emisora universitaria en nuestro centro universitario, así como con la comunidad en general a la que sirve.
Por su parte, la directora de la red Radio Universidad de Guadalajara, Julieta Marón, dijo que el fin de la red es promover espacios para la cultura y agradeció a las autoridades universitarias que hacen posible estos eventos, así como al equipo humano de la emisora y a los radioescuchas que han sido fieles durante estos 17 años.
Y Radio Universidad de Nautlán, pues inició las temporadas de orquesta en este centro universitario desde hace 3 años con el fin de promover y difundir los espacios culturales a la ciudadanía en general. Esto fue desde el 2016. Y pues esta será la tercera, deseamos que vengan muchas más promovidas por la radio universitaria, porque es parte de su labor y su fin promover espacios de fomento a la cultura. Y quisiéramos agradecer, primero que nada, a la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, rectora del Centro Universitario de la Costa Sur. Muchas gracias por su apoyo, por su interés, por su colaboración en todos los proyectos de esta emisora universitaria en Autlán. También al doctor Irineo Martínez Barragán, secretario académico, al doctor Luis Carlos Gámez Adame, secretario administrativo, y al maestro Jesús Medina García, coordinador de extensión.
El concierto, que reunió alrededor de 200 personas en el aula magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy, contó con piezas como Poeta y Campesino, Toreadores, Las Bodas de Luis Alonso, Barbero de Sevilla y Danzón número 2. Las próximas presentaciones serán los viernes 13 y 20 de julio. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Y reiteramos el agradecimiento a todas las personas que se dieron cita, que nos regalaron unos momentos de su agenda, de su día, de la tarde, para estar con nosotros en esta gran celebración. Lo disfrutamos plenamente, la música, a través de esta Sinfónica Juvenil del Grullo, que nos deleitaron con estas piezas musicales. Y que bueno, estamos ya pendientes para la próxima fecha, que será el viernes 13 de julio. Le estamos haciendo esta invitación para que nos acompañe y juntos disfrutemos de esta temporada. Finaliza el recuento en la Junta Distrital 18 del INE. Tras casi una semana de arduo trabajo, se dio por finalizado el recuento de votos. Vamos con Mayra Madrigal, que nos tiene la información.
El pasado 1 de julio, miles de ciudadanos acudieron a votar, pero debido a varias inconsistencias en la entrega de casillas, principalmente por no presentar actas o por la ilegibilidad de estas, los resultados no podían oficializarse y la Junta Ejecutiva 18 del INE decidió hacer un recuento de casillas. Salvador Villanueva comentó que fue un trabajo pesado para quienes fueron funcionarios de casilla, ya que aunque se les capacitó para esto, hubo muchos votantes y el proceso fue más largo.
Trabajo en esta elección, la verdad que sí, los paquetes venían llenos, mucha votación que hubo. Fueron 6 elecciones, son 6 elecciones para los funcionarios de casilla, muy complicado para, si para nosotros que tenemos años manejando los materiales electorales y demás, ahora para una persona, un funcionario de casilla que tuvo un curso, simulacro y eso, se le pudo haber olvidado cómo era el llenado, pero sí hubo mucha votación.
Villanueva dijo que para este recuento se tuvo que dividir en 3 grupos de trabajo, en donde participaron 80 personas.
Estamos trabajando alrededor de 80 personas, son las que vamos a estar trabajando por turno. Estamos, lo dividimos en tres turnos. A las 10 de la mañana entró un turno. No, entró a las 8, pero más o menos entre que nos acomodamos. A las 10 inició el turno. Salió a las 3 y ahorita a las 3 estamos esperando que a las 10, 11 estemos el segundo turno y el que sigue hasta concluir.
Ya concluido el trabajo, se dieron a conocer los resultados oficiales, que indicaron el triunfo de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, Mónica Almeida López como diputada federal y Clemente Castañeda como senador, todo esto en el Distrito 18. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Protección Civil en el municipio de Cihuatlán emite recomendaciones por esta temporada de lluvias. Las autoridades exhortaron a los ciudadanos a identificar si se encuentran en alguna zona de riesgo y sobre todo estar prevenidos ante cualquier situación. Vamos con mi compañero Rafa Luna, que nos tiene la información al respecto.
El comandante de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Base Regional Cihuatlán, Aarón González Gallardo, recomendó a la población estar preparados para atender cualquier situación que se genere como consecuencia de algún fenómeno meteorológico. Exhortó a la ciudadanía a ubicar refugios temporales y tener a la mano su mochila de seguridad, esto entre otros detalles de prevención.
Pues como siempre, seguirse preparando, estén listos para cualquier situación de emergencia, tengan su mochila de seguridad lista, que identifiquen si están en una zona de riesgo, si lo están, cuál sería su refugio temporal. También que siempre estén preparados con, pues la mochila de seguridad nos da toda esta oportunidad, pero con más cosas que puedan ser importantes para ellos. O a lo mejor se van con familiares, son evacuados, que siempre estén listos. El sentido común que lo usen para si están en una zona de riesgo. Y ya siempre la información oficial, estén muy atentos a ellas.
Al respecto del marco informativo, señaló que se debe ser cauteloso con la información que se publica en redes sociales. Reiteró que siempre se deben consultar las fuentes oficiales y no dejarse llevar por especulaciones.
Información oficial es lo más importante, porque ha salido una información muy errónea que asusta bastante a la población. El Face, el Twitter, cualquier otra red social nos ha generado mucho problema a nosotros como Protección Civil, porque de repente nos dicen, ¿sabe que ya estamos evacuando a tal lado porque el huracán va a pasar por ahí, cuando no es así? Un ejemplo pasó con Bud, hubo una cierta y mala información en Villa Purificación de que decían que iba a pasar por hasta allá y que no sé qué cosa, que no era cierto. Entonces, que la información oficial sea la que ellos tengan siempre y pues los medios oficiales para que la estén recibiendo.
Asimismo, recomendó a la población no realizar actividades acuáticas cuando se levanta bandera roja en las zonas costeras. Con información de Rafa Luna para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Por supuesto, estar atentos a las indicaciones que emite directamente la autoridad. Esto por lo que ya escuchamos por parte del comandante, que nos dice que a veces pues se genera información que viene a causar pues ese pánico o a inquietar a las personas cuando no es así la instrucción. Hay que hacerlo directamente por parte de autoridades, seguirlos pues sí a través de redes sociales, a través de la internet, es una forma de estar comunicados, pero directamente de la autoridad, en este caso Protección Civil. Es momento de hacer una breve pausa, ya son las 9:19. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. Le recuerdo nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. Nos dará mucho gusto recibirle vía telefónica sus comentarios, sus opiniones. Vamos a la pausa, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Vamos ahora a escuchar algunas opiniones de los participantes del auditorio que estuvo aquí en el inicio de esta temporada de orquesta que organizó Radio Universidad y la Agenda Cucosta Sur Más Cultura. Vamos a escuchar algunas opiniones que emitieron a este medio para conocer sus impresiones y su sentir con respecto, pues, a este primer concierto.
La presentación bellísima, muy nutrido el repertorio, con mucha exactitud, mucha precisión, si se ve la el ensayo tan arduo, pues sí, muy bien.
Bueno, me parece muy bien, es un fomento muy bueno para la cultura. Me llama la atención que es una orquesta juvenil. Yo los estoy visitando de Acapulco, Guerrero. Yo no soy de aquí. Entonces, sí me llevo una muy buena impresión de me dicen que es la orquesta del grupo.
Es un evento formidable, la verdad. Impactados de la calidad musical que nos presentaron. Ya somos la segunda ocasión que venimos a este tipo de eventos y muy, muy bonito, la verdad. Los felicitamos.
Padre, muy elegante, más que nada. Muy, muy presentable.
Algunas impresiones de nuestros radioescuchas y, bueno, gente que asistió a este primer concierto de aniversario. Recuerde, próximo viernes 8 de la noche hay que darse cita, pasar la voz, invitar a más personas para que esto siga creciendo cada vez más. Bien, vamos con más información. Concluye el ciclo escolar en la región Sierra de Amula. Este lunes 9 de julio termina oficialmente el ciclo escolar 2017-2018 en el nivel básico para todas las escuelas que adoptaron los calendarios de 185 y de 195 días. Mi compañera Mayra Madrigal nos tiene información.
A partir de este lunes 9 de julio, aquellas escuelas de nivel básico que adoptaron los calendarios escolares de 185 días y 195 para el ciclo escolar 2017-2018 saldrán de vacaciones. Así lo comentó Fray Pedro Gómez Rodríguez, delegado regional de la Secretaría de Educación Jalisco en Sierra de Amula.
El ciclo escolar de 195 días termina el lunes 9 de julio, de hecho, son los últimos actos académicos.
En la región Sierra de Amula son cerca de 39.000 alumnos de este nivel quienes iniciarán el periodo de descanso. Gómez Rodríguez cree que en términos generales fue un ciclo escolar productivo.
Y pues creemos que en términos generales fue un ciclo escolar productivo, en donde ya se empiezan a manejar de alguna manera autonomías en algunos programas para que en los mismos centros educativos de alguna manera tengan esa libertad para poder realizar actividades con que tengan mayor productividad en los propios niños.
El delegado de Educación de la región Sierra de Amula comentó que si bien hay detalles que se deben revisar, esta región se caracteriza por tener un nivel aceptable.
Hay algunos detalles, pues, en algunas escuelas, sobre todo en las escuelas donde existe un solo maestro por la cantidad de niños, que son muy, muy, muy poquitos, ahí de alguna manera tiene que hacer un esfuerzo extraordinario el profesor para poder llevar a cabo la programación, ¿verdad? Pero esta región se ha caracterizado por tener un nivel académico bastante aceptable.
El próximo ciclo escolar comenzará el próximo 20 de agosto, tanto para las escuelas con calendario de 185 como para las de 195 días. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Y bien, en el municipio de Villa Purificación se preparan para atender contingencias por fenómenos meteorológicos. El gobierno municipal ha desarrollado un plan que incluye la habilitación de refugios temporales y, sobre todo, recopilación de insumos básicos. Vamos con nuestro compañero Rafa Luna, que nos tiene la información.
El alcalde de Villa Purificación, Edgar Medina Reyes, aseguró que en su municipio ya están preparados para atender una posible contingencia durante esta temporada de lluvias. Indicó que ya se han planeado algunas previsiones en materia de habilitación de albergues, además de almacenamiento de insumos alimenticios y medicamentos.
Y ahorita ya estamos preparados, ya tenemos los albergues ya ubicados y nos estamos preparando también con el tema de alimentos y esas cosas. Lógicamente, pues no sabemos cómo nos vaya a pegar un evento natural, no sabemos de qué magnitud vaya a ser, pero pues cuando menos en lo principal o en lo básico ya estamos preparados y pues si hace falta, si es un evento muy fuerte o Dios quiera y no, pues vamos a pedir ayuda donde sea para poder sacar esto adelante.
Por su parte, el director de Protección Civil, Enrique Sandoval Naranjo, explicó cuáles son los espacios que se han habilitado como refugios temporales en caso de ser necesaria una evacuación a consecuencia de algún fenómeno meteorológico.
En caso de una evacuación, les estamos dando los refugios temporales, ¿verdad? Aquí en Villa sería DIF Municipal, Casa de la Cultura y el Auditorio Municipal. Ya tienen aquí ellos bien sus domicilios, en las rancherías. Tenemos radio gobiernos y hemos estado en contacto también con ellos. Ahí tenemos todo lo que son escuelas, ¿verdad? Y estamos en contacto con el DIF para en caso de evacuación, y eso va a estar alertas con comida, colchonetas, todo lo que se necesite.
De ser necesarios, los albergues se instalarían en inmuebles públicos como escuelas y casas ejidales. Para Señal Informativa, con información de Rafa Luna, Gladiola Madera.
Gracias a nuestra compañera Gladiola, es información de Rafa Luna. Tenemos más información, le invito para que siga en comunicación con nosotros. Nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. Vamos a la pausa y regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos da mucho gusto recibir en la cabina a el maestro, el doctor Luis Manuel Rivera. Él es académico investigador de este centro universitario, a quien me da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo está, doctor Luis Manuel? Bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Elia, pues aquí con gusto estar aquí en tu programa.
Pues bueno, vamos a platicar de un tema que nos compete y nos atañe a todos, porque es hablar acerca del agua, un tema pues bastante interesante. interesante y un tema en el cual pues podemos ahondar con respecto a la situación actual, con respecto a reserva del agua que tenemos. Platíquenos, porque este ha sido un tema que ha trascendido con sus investigaciones en el área, en el medio de los medios de comunicación. Hemos visto información importante que ha trascendido en la prensa por pues esta investigación que usted está realizando con respecto a la intención o respecto a la privatización del agua. Platíquenos, por favor.
Sí, mira, el 5 de junio el presidente de la República hizo 10 decretos en donde por primera vez se hace una reserva de agua para caudal ambiental. Ese es un lado positivo. Se hizo también una reserva para agua potable por cerca de 50 años los dos. Sí, pero lo que levantó más polémica era este levantamiento de vedas en cerca de 260 casi cuencas en el país, en donde levantar la veda implica liberar el agua para que pueda ser concesionada. Sí, entonces por un lado trae un lado muy positivo de dejarle agua a los ríos, el caudal ambiental, asegurar que los ríos necesitan agua para proveer sus servicios ambientales, pero por otro lado el temor que tiene la mayoría de población, y por eso levantó tanta polémica, es el riesgo que existe que mucha de esa agua que fue liberada a través del levantamiento de la veda pueda ser concesionada a empresas, a grandes empresas, grandes usuarios, grandes demandantes de agua. Y pues aunque no es una privatización, sí en la parte legal, pero sí en la parte práctica, ¿no? O sea, en la parte legal no es una privatización porque no se cambió la Constitución, en donde dice que el agua es propiedad de la nación. Entonces,
¿la veda a qué se refería anterior a
la
esto?
La veda es una restricción. Normalmente cuando se puede valar una cuenca por la cantidad o la calidad que se encuentran, no se encuentra en adecuada condición en la cuenca, ponen una veda para protegerlas el agua, ¿sí? En la región. Lo mismo hacen con el agua subterránea. Si los pozos están extrayendo demasiado, entonces hace una veda para permitir que el agua se recargue en otra vez los acuíferos y podamos tener en el futuro agua disponible. Entonces, estas vedas datan desde los 50s, como en el 54, sobre todo la zona de la costa, tenían desde 1954 esta veda para uso general.
¿Qué ha sido bueno para poder conservarlo de alguna manera o cuál ha sido ese beneficio?
Ha sido bueno, sí, para asegurar que, sobre todo el uso doméstico, antes no se pensaba en la parte ambiental, pero sí se pensaba en el uso doméstico y también en el riego. Porque hay la ley considera ciertas prioridades y la prioridad primero es agua para abastecimiento humano, ¿sí? Luego le sigue para ganadería, porque son organismos vivos, luego riego, y luego la industria, los servicios, ¿sí? Entonces hay prioridades que ya están determinadas en la Ley de Aguas Nacionales, ¿sí? Pero en este caso esa zona de veda pues protegía esa agua en la parte legal. En la práctica no necesariamente, porque ahí muchos agricultores disponen del agua y a veces no tienen ni siquiera concesión, ¿sí? Ahora se dio esa reserva. Nosotros hicimos los estudios para la costa junto con la UNAM. Nosotros los coordinamos y dejamos buena cantidad, unos porcentajes, yo creo que son de los porcentajes más altos que hay para las cuencas. A purificación 40% estaba reservado para agua, la parte ambiental, y llegamos hasta 70 en San Nicolás. Entonces son porcentajes altos, pero bueno, la otra parte es que se va a liberar la disponibilidad de agua y los usuarios, grandes usuarios de aquí en la costa de Jalisco, pues son los desarrollos inmobiliarios, los desarrollos turísticos de la costa.
El hecho de que ya no, ¿será en la totalidad de esas vedas ya se van a quitar esa restricción?
Sí.
¿En todo México?
En las cuencas que salieron los decretos, que son como 265 cuencas.
¿Y esto entonces implicará que pues sea como a libertad de todos quienes dispongan del agua? ¿O cuál sería ese criterio?
Sí, es que el procedimiento es cuando Conagua da un decreto y dice que hay agua disponible en X cuenca, ¿sí? Hace un estudio, ve cuánto está concesionado y dice, bueno, de lo que yo calculé que es el agua que produce la cuenca, ya tengo concesionado tanta cantidad, reservo tanto para la parte ambiental, y lo que queda disponible, cualquiera puede solicitarlo para cualquier uso. Ya no hay restricción, ¿sí? No, nadie puede impedir que una grande empresa, una cervecera, una industria, agricultores, municipio ya tiene su reserva, pero todos los demás puedan solicitar el agua y no se la pueden negar mientras haya disponibilidad.
¿Y después de esto, a largo plazo, qué puede suceder con estos...?
El temor que existe es que también con la reforma energética se hizo un se dio las facilidades para que la industria, los particulares, ingresaran en la producción de energía. Entonces, ahora hay concesionarios, ya los particulares pueden tener una presa para producir hidroeléctricas o generar nuevas presas, ya pueden crear gran infraestructura para llevar agua a las grandes ciudades, y entonces de esa manera ellos son los dueños del agua que va por esa infraestructura. Es como las carreteras, ¿no? Que invierten en las carreteras y después lo recuperan con las cuotas. Acá lo que hacen, invierten en grande infraestructura de tuberías, bombas y todo para llevar agua a una ciudad, pero el agua ellos la venden, cobran por el agua, ¿sí? Entonces eso es lo que temor. Y la otra parte es lo del fracking, que es una perforación con que usa muchísima agua. Tienen que inyectar la presión al suelo con gran cantidad de químicos que rompen las capas geológicas y liberan el gas. Pero la bronca es que en las zonas donde hay mayor cantidad es en la parte norte de Nuevo Ladero y Tamaulipas, que son zonas áridas, que no hay agua. Entonces hay propuestas ya de proyectos para llevarle agua hasta esa zona, y allí es donde está el temor de las grandes concesiones. Que se va a liberar esa agua y que la van a usar para esa industria que es tan dañina en otro país.
Y que, bueno, cuando hablamos de esa privatización, es precisamente ese pago que deberíamos hacer los ciudadanos para poder obtener el líquido.
No, cuando se habla de la privatización es que el agua, en vez de ser manejada por el gobierno, la manejen particulares privados, ¿sí?
Que de igual manera tendremos que pagar los ciudadanos por ese servicio que nos den.
Sí, por el servicio que nos den, ya sea en agricultura o en doméstico, hay que pagar algo, por lo menos por el costo de llevar el agua hasta donde estamos. No, aquí el temor es de la privatización, es que el gobierno pierda control del manejo del agua porque le concesione muchos volúmenes de agua, los grandes volúmenes de agua en grandes empresas, y pierda la rectoría del agua. ¿Sí? Y deje a desprotegidos, sobre todo tiene mucho problema con los núcleos agrarios o las comunidades indígenas que lo tienen por decretos de hace muchos años, tienen la posesión del agua de su territorio, incluyendo el agua.
Doctor, ¿y cómo se justifica por parte de Conagua o del propio gobierno que se ha hecho esta modificación? ¿Cómo justifica? ¿Para bien? Porque seguramente algunos argumentos han de decir que todo es positivo, ¿no?
Claro, claro. Usaron la parte ambiental para levantar la veda, ¿sí? Entonces es muy positivo porque es la primera vez que ya se reconoce a nivel aunque ya existe una norma, pero ya con ese decreto hay una reserva para el caudal ambiental. Lo que no garantiza es que en la práctica esa agua se quede en el río, porque este es un decreto de papel. Entonces dice, en el papel yo te guardo tanta agua, pero en la práctica la Conagua no tiene mecanismos para que nos garantice que el agua que está en el río realmente, ¿sí? Entonces lo que puede pasar es que se puede dejar el agua correr en el río y luego un agricultor la toma o alguien la toma y la saca totalmente del río. Y con agua no tiene mecanismos para asegurarse que esa agua se quede rodando en el río.
¿Sí? Y ahí es donde está el peligro, ¿no?
Ahí es donde está el peligro, que realmente nada más quede en el papel. ¿Sí? Digo, es positivo que quede ya protegida, pero le falta la otra parte que tiene que ver cómo se implementa ese caudal ambiental en la práctica, en la operación.
Claro. Y bueno, ustedes como investigadores, esa es una preocupación, por supuesto, y lo han dado a conocer, pero en realidad la intención, ¿cuál ha sido de esa modificación de las vedas, de que ahora ya se puedan abrir?
Pues siempre la mayor parte del pueblo mexicano tendemos a ver cómo ha actuado con agua a lo largo de muchos años. Pensamos siempre que hay algo escondido y pues a lo mejor puede ser, ¿sí? O sea, usan una bandera positiva, que es la parte ambiental y el uso público, para levantar la veda, pero luego dejan un montón de agua libre para que grandes empresas. Entonces, el riesgo es este. Si hay un buen manejo de esa agua que quedó concesionada, puede estar bien. No quiere decir que el agua no pueda ser usada por la industria ni por los servicios turísticos. No. Pues la tienen que usar. Pero que tiene que hacer una propuesta de manejo integral. Y no tiene que haber un acaparamiento del agua. Ese es el temor que hay, de que haya un acaparamiento del agua que es liberada.
Claro. Y este recurso en México, ¿cómo está la situación con respecto, pues, al agua, la disposición que hay para todos?
Pues estamos mal. Digo, cada vez, como no tenemos buenas prácticas, conforme tenemos un mismo volumen de agua más o menos calculado para el país, y conforme va creciendo la población, el volumen per cápita va disminuyendo. Uh-huh. O sea, de los años 50 del siglo pasado, del siglo 20, teníamos a lo mejor 18 hectómetros cúbicos por persona y ahora andamos cerca de 4. Uh-huh. Entonces se va disminuyendo y si no hacemos un uso eficiente de esa agua, vamos a tener severos problemas en el futuro. Sobre todo las grandes ciudades que están demandando mucha agua.
Claro, y bueno, seguramente pues nosotros como ciudadanos tenemos también esa obligación de cuidar el agua, pero sin embargo hay una contradicción muy grande con respecto a nuestras autoridades, ¿no? Quienes han hecho pues esta manejo o esta reforma para que haya disposición en ese sentido. Esto contrapone un poco porque debemos crecer en esa cultura del ahorro del agua, de cuidarla y demás. Sin embargo, a grandes cantidades, esto, pues, en esta reforma seguramente es algo contradictorio, ¿no?
Pues sí, suena contradictorio. Uh-huh. Al final, que dicen, por un lado reservan agua, pero por otro lado liberan mucha agua, ¿sí? Yo creo que tiene que haber una mejor disposición también de las autoridades y más en lo local de los ayuntamientos, en donde cada vez están demandando más agua porque crece la población, crece la necesidad de los servicios, pero siempre están pensando en extraer y no en tratar lo que se está desperdiciando, ¿sí? Este año la ONU sacó el lema de que tenemos que utilizar más las aguas grises, o sea, uh-huh, las aguas negras que desechamos. No nomás es estar consumiendo y desechando. Tenemos que tratar esas aguas y volverlas a reutilizar para disminuir el consumo que estamos trayendo de otras
aguas. Que otra vez volvemos a ese problema de las aguas negras que no son tratadas y que no hay la infraestructura y que no hay la disposición o la voluntad de las autoridades para que esto suceda, doctor. Este punto, ¿qué nos pudiera comentar? ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo ve la situación?
Mal, también sí. Muy mal en todo el país y no se diga aquí en la cuenca. Pero yo creo que más de infraestructura es más disposición de los municipios, porque el gobierno federal, tengo que reconocerlo, en los últimos años, unos 18 años ha invertido mucho en plantas de tratamiento, uh-huh, pero la corrupción, el mal manejo, la falta de concientización de los municipios ha acabado con toda esa inversión que se hizo del gobierno federal y estatal para hacer plantas de tratamiento y prácticamente todas están abandonadas. Aquí en la cuenca de la Yuquilla hemos tenido un retroceso. Llegamos a tener, como en el 2010, llegamos a tener el 40% del agua tratada. Y ahorita estamos prácticamente, tal vez en nomás Unión de Tula, tal vez sería un 1%, 2%. No tengo el número exacto, pero tenemos un porcentaje muy bajo.
O sea, regresó ese problema.
Regresamos.
¿Esto a voluntad, o sea,
tenía, ¿no ve? Sí, teníamos Autlán, que es el volumen más grande. Entonces, Autlán tratando, dejando de tratar, mueve mucho los números por el tamaño de la población y el tamaño del agua que genera. Uh-huh. Si Autlán controla, puede subir un 40% de un jalón.
Claro, y bueno, esto vuelve a ser otro, un problema que, bueno, ha ya permanecido durante mucho tiempo, doctor, muchos y que se ha insistido años por parte de organismos, ¿no?
Esta administración actual no hizo nada, la administración anterior tampoco, la más anterior a la anterior hizo muy poco, uh-huh, ¿sí? Entonces, todos prácticamente han abandonado la planta de tratamiento, aun cuando se ha inundado y les han dado recursos para recuperar, uh-huh, las obras por los siniestros que ocurrieron por inundaciones de ciclones, uh-huh, no la han levantado, ¿sí? Como que no es una obra que la ven relevante y que pueden presumir los municipios, entonces prefieren invertirle a hacer una repavimentación de una calle y inaugurar una obra que invertirle en una planta.
Sin embargo, a largo plazo esto puede repercutir en demasía para los ciudadanos por el líquido vital. Lo que representa, como claro, dice, el de rehusar esas aguas grises, ¿no?
Sí, hay que las podemos tratar y volverlas a utilizar. ¿Cuánto consumimos en regar jardines, en los pactos industriales, uh-huh, que no necesitan agua limpia? Digo, agua es limpia la que tratan, pero agua potable.
Claro. ¿Sí? Y doctor, bueno, volviendo al punto de lo que estamos platicando sobre el tema de estas reservas de agua y la privatización que se acaba de anunciar y que la hemos conocido a través de ustedes como investigadores que están abriendo esta información para que los ciudadanos de a pie conozcamos cuál es la situación que genera esta privatización. ¿Qué más pudiera comentarnos al respecto? A largo plazo, ¿qué sucederá para nuestro país en ese sentido de la...
Bueno, finalmente por la presión que hubo en este mes prácticamente, porque, uh-huh, es junio, el director de Conagua dijo que en lo que queda del año no va a mover ninguna concesión. Puede ser que sí, puede ser que no, porque no puede limitar que un particular puede ir a solicitar. Uh-huh. A lo mejor las congela y no hace nada hasta que entre la siguiente administración. Hubo un cambio el día de ayer, hubo un cambio que no sabemos. Yo creo que va a ser una política más enfocada hacia la ciudadanía, ¿sí? A la parte ambiental, y yo creo que van a reanalizarse, yo creo que estos decretos que se hicieron.
¿Esto se puede revertir, este decreto?
Es factible, pero sí se puede
necesita
revertir.
Necesita un gran análisis, ¿no?
Sí se puede revertir, necesita un gran análisis, pero puede ser que en este periodo, si se dieran concesiones, esas ya no las podría revertir. Sí, si se dieran concesiones ahorita que se aperturó.
El peligro es que haya muchas concesiones, sí, en este periodo.
No puede la ley irse a ser retroactiva. Aunque la cambie el próximo año, digo, les va a tomar tiempo, uh-huh, porque tiene que entrar en diciembre, tiene que asentarse, aprender todo, para que hagan cambios estos decretos, pues les va a tomar, y en ese inter
quienes aprovecharán.
Puede haber solicitudes y concesiones que ya no se podrán revertir, uh-huh, hasta que se venza o incumplan la concesión, el procedimiento de la concesión.
Sí. Pues bueno, es un tema, como ya lo mencionábamos, muy interesante para darle seguimiento. Y al respecto, pues bueno, ¿qué nos sugiere a nosotros como ciudadanos? ¿Estar atentos en qué sentido? ¿Cómo podemos nosotros manifestar esta inquietud o esta preocupación con respecto al tema, doctor?
Yo creo que hay varias maneras. Como ciudadanos debemos de estar participativos, uh-huh, de estar preocupados, tal como tú lo mencionas, con la radio, con los medios. Estar preocupados de qué está pasando con eso, qué giro se le está dando, y también como ciudadanos presionar a los municipios a que hagan su parte, uh-huh, ¿sí? La ley los obliga, el artículo 115 constitucional le cede el derecho y la obligación de darnos el abastecimiento de agua y el saneamiento. Entonces, nuestra parte como ciudadanos es presionar a las autoridades para que cumplan lo que deben, lo que dice la ley que cumplir, y que nos garantice un ambiente sano.
Por supuesto. Sí. Muy bien, doctor, pues algo más que quiera compartir con nuestro radioescuchas para finalizar esta entrevista.
Bueno, que siempre en estos casos hay que informarnos de todo. A veces los medios nos dicen una cosa, la, uh-huh, comunidad nos dice otra. Es importante ver todos los ángulos de la información para que pueda uno tener un mejor panorama de lo que está pasando, ¿sí? Le digo, en estos decretos hay cosas positivas, pero también está un riesgo inminente muy fuerte de, uh-huh, de acciones de acaparamiento del agua, ¿sí? Entonces hay que estar bien informado y hay que estar muy participativo.
Por supuesto, y bueno, nuestros espacios de Radio Universidad siempre estarán a disposición y abiertos, por supuesto, para escuchar este gran aporte que hacen ustedes como investigadores de nuestra Universidad de Guadalajara. Y muchas gracias por compartirnos este tema tan importante y hacerlo del conocimiento de nuestro radioescuchas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Tiela, y aquí estamos pendientes.
Gracias. Nosotros vamos a una breve pausa. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Nos vamos ahora con más información. El CU Costa Sur realizó este fin de semana el primer encuentro de egresados 2018. El evento tuvo como objetivo fortalecer los vínculos entre la Universidad de Guadalajara y los egresados a través de diálogos sobre proyectos y experiencias profesionales. Mi compañera Gladiola Madera nos tiene la información.
Este
Este sábado 7 de julio se realizó el primer encuentro de egresados en el Centro Universitario de la Costa Sur con la finalidad de que exalumnos del plantel educativo compartieran proyectos, experiencias laborales y mantengan un vínculo con la Casa de Estudios. La rectora del CU Costa Sur, Lilia Victoria Oliver Sánchez, dio la bienvenida a los egresados, quienes tuvieron la oportunidad de convivir y vincularse con excompañeros.
Me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a esta su casa, el Centro Universitario de la Costa Sur. Celebro que ustedes, egresados de nuestra alma mater, estén reunidos aquí esta mañana para convivir, recordar anécdotas, compartir experiencias, reencontrarse quizá con los compañeros y vincularse con otros egresados que quizá cursaron la carrera al mismo tiempo que ustedes, pero por alguna razón no tuvieron la oportunidad de conocerse.
Oliver Sánchez aplaudió la iniciativa para llevar a cabo este primer encuentro y agradeció al secretario académico Irineo Martínez Barragán por llevar esta propuesta que permite el primer acercamiento entre los egresados.
Aplaudo la iniciativa y la convocatoria para reunir por primera vez a los egresados de este centro universitario y le agradezco al doctor Irineo Martínez Barragán la iniciativa. Cuando me propuso que hiciéramos la primera reunión de egresados, me pareció que era algo muy importante. Agradezco a él esta iniciativa, la acojo con mucho gusto y sobre todo agradezco a ustedes su presencia esta mañana. Plantear el primer acercamiento entre quienes tuvieron la fortuna de formarse en esta noble institución educativa y los que en esta ocasión por momento nos toca la responsabilidad de dirigir, me llena de satisfacción que podamos tener este primer encuentro.
El evento se realizó este sábado a partir de las 10 de la mañana en el Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy. En este se contó con ponencias, paneles y un convivio al término de las actividades. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Señal Universitaria.
Estudiantes de el CUSEI diseña prótesis mamaria personalizada. Kali es una palabra griega que significa bello y es el nombre del proyecto a partir del cual fue desarrollada una novedosa prótesis mamaria para mujeres que tuvieron una mastectomía o extirpación de un seno por cáncer de mama. Esta es personalizada, evita la irritación en la piel y problemas de espalda. Esta prótesis fue ideada por Eric Adrián Muñoz Arellano, estudiante de Ingeniería Química del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería CUSEI de la Universidad de Guadalajara, asesorado por la doctora en Ciencias de los Materiales, Inés Jiménez Palomar, directora general de el INMATERIMS y egresada de la Universidad Queen Mary en Londres, Inglaterra. La prótesis es diseñada con ayuda de un software asistido por computadora que permite fabricarlas a la medida de cada mujer. El material utilizado es un poliuretano termoplástico, una especie de plástico que tiene como características que puede ser fundido y adquirir nuevas formas, lo que hace reciclable y no dañino para el medio ambiente. El material usado soporta las adversidades a las que pueda ser sometida la prótesis, como puede ser el sudor de la mujer, exposición a agua clorada como la de una alberca o también el mar. En cambio, otras fabricadas son silicona, expuestas a estos factores que corren el riesgo de desbaratarse. La vida útil del producto diseñado por Muñoz Arellano es de 5 años y puede constar de 2.500 a 3.500 pesos en comparación con los de silicona, que pueden durar un año o un año y medio y tener un costo que rondaría los 3.500 o 15.000 pesos. Esta es información que usted puede seguir en la página www.udg.mx.
Señal estatal.
Movimiento Ciudadano no alcanza mayoría en el Congreso del Estado. La próxima legislatura del Estado estará pintada de naranja. Movimiento Ciudadano tendrá una bancada de 14 diputados. Sin embargo, no alcanzó la mayoría y necesitará de sus aliados para conseguirla. En sesión del Consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, quedó pendiente la calificación de la elección de legisladores de representación proporcional y la asignación de los plurinominales por diferencias entre los partidos políticos en la interpretación de la fórmula que se aplica. El Partido Acción Nacional, con 9 integrantes, sería la segunda fuerza. Sin embargo, representantes del PRI y del Movimiento de Regeneración Nacional Morena advirtieron que estaría sobre representado. Por primera vez, Morena consiguió tener una bancada en el Congreso y pelea para que supere los 7 diputados. En el caso del PRI, que caería a la cuarta fuerza con 3 representantes que llegarían por la vía plurinominal, aspira a que en la discusión puedan darle 5 posiciones. Aunque está en la cuerda floja y podría perder los recursos estatales, el partido PRD consiguió 2 espacios, fruto de la alianza con PAN y MC. Por la vía plurinominal, el Partido Verde tiene seguro un escaño en el Congreso y disputa otro. El Partido del Trabajo obtuvo un legislador derivado de la coalición con Morena. Esa es información que usted puede seguir puntualmente en el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Ataques a bares en norte de México dejan al menos 12 muertos.
Ola de violencia al norte de México. Al menos 12 personas murieron entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en una serie de ataques a bares y centros nocturnos en el estado de Nuevo León. Fuentes oficiales señalaron que 3 de los ataques fueron simultáneos y tienen relación entre sí. Además, 9 personas resultaron heridas. El mayor número de víctimas se dio en un bar del municipio de Juárez. 5 personas perdieron la vida aquí y una sexta tras llegar al hospital. Según testigos, al menos 5 atacantes llegaron a bordo de 2 vehículos para agredir a las víctimas. En otro incidente, 2 personas fueron halladas ejecutadas en una camioneta en la periferia de la zona metropolitana de Monterrey. Las autoridades no han informado si el hallazgo tiene relación con los ataques a los centros nocturnos. Monterrey es un importante polo industrial de México. En los últimos años se ha visto azotado por la violencia del narcotráfico, producto de una disputa entre los cárteles del Golfo y los Zetas.
Bien, pues de esta manera estamos llegando ya a la parte final de este espacio de Señal Informativa, deseando a usted que tenga un excelente día. Continúe con nosotros en nuestra programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara. Así nos despedimos con esta frase de Albert Einstein. Dice, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, que la electricidad y que la energía atómica. Se llama la voluntad. Que tenga usted muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.